En Radio Andújar, el café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Un día más comienza el Café del Alzheimer. Como ya en hace dos programas empezamos a hablar del Alzheimer desde la atención primaria, hoy hemos querido dar un paso más y empezar también a hablar del Alzheimer pues ya desde la atención especializada. En este caso, pues desde medicina interna, ¿no? Y contando con que tenemos en Andújar el Hospital Alto Guadalquivir, pues qué mejor que hablar con uno de sus facultativos de medicina interna, don Rafael Cuenca. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
Y aquí estamos en los micrófonos de Radio Andújar para intentar acercar un poco más a nuestros oyentes y sobre todo a aquellas personas, ¿no?, que puedan tener a algún familiar o algún conocido con Alzheimer, pues intentar ponerle una lucecita más. Ahora que se lleva mucho las luces LED, pues intentar ponerle una lucecita más en esa oscuridad, ¿no?, que tiene el Alzheimer. Y aunque nuestro foco central va a ser el Alzheimer, pero no podemos olvidar que hay otras muchas demencias. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿qué es una demencia?
Bueno, pues una demencia es una enfermedad neurológica degenerativa. Que básicamente lo que se produce es un envejecimiento de las neuronas, con lo cual el sujeto empieza a desconocer o a dejar de saber hacer lo que él antes hacía. Yo siempre digo que podemos decir el símil de un niño, es decir, el niño cuando nace no sabe hacer nada y poco a poco va creciendo y va aprendiendo. Y aprende a hablar, y aprende a caminar, y aprende a comer solo, y aprende a ir al baño solo. Pues un Alzheimer es el paso contrario, en el cual la persona empieza a volver atrás. Entonces empieza a dejar de hacer lo que él hacía habitualmente.
Me ha gustado mucho esta explicación que ha dado, porque normalmente aquí, muchas veces cuando llega alguien a la asociación y ya, pues, no sé, admitimos al familiar, pues dice que vienen a aprender y nosotros les solemos decir que allí no vamos a aprender nada. Lo que tenían que aprender
ya
lo habían aprendido. Allí lo que vamos es a mantener.
A mantener, efectivamente.
O sea, a estimularlos para que mantengan por lo menos el mayor tiempo posible lo que han aprendido,
durante su vida.
El resto de su vida. Ya que entramos, y has comentado el Alzheimer, que es la demencia más conocida, uh-huh, y quizás la más extendida, pues ¿qué es el Alzheimer?
Claro. Bueno, básicamente dentro de las demencias, ¿no? Tenemos dos tipos, ¿no? Digamos, unas que serían primarias, por las cuales hay una degeneración del cerebro, ¿no? Y dentro de esas, la más importante es el Alzheimer, pero existen otras. Existen unas demencias que se llama la demencia frontal. Hay otra demencia primaria, que es la demencia por cuerpos de Lewy, y que comparte características similares al Alzheimer, pero que tienen unas características muy específicas que las diferencian. Y después, quitando esas, digamos, primarias, hay otras secundarias. Y esas son importantes, muy importantes, porque estas sí se curan, porque son secundarias a una causa. Entonces, si nosotros conocemos la causa que está produciendo ese deterioro, pues podemos tratarla y curarla. Esas son un grupo de enfermedades fundamentalmente hormonales que, tratando ese déficit, lo podemos curar. Entonces, el Alzheimer es una enfermedad, o sea, una demencia primaria degenerativa, y es la más frecuente, con diferencia.
Y, por supuesto, no tiene...
Por desgracia, lo degenerativo difícilmente se cura. Difícilmente se cura. Una artrosis no se cura. Se reemplaza una articulación, pero no se cura.
Sí, pero, Rafael, te iba a hacer una pregunta. Me gustaría que explicara a los oyentes de Radio Andújar por qué, si claro, no se cura la enfermedad, por qué se están diciendo, por ejemplo, en los medios de comunicación, que hay fármacos que están ya curando la enfermedad, si no se sabe por qué surge la enfermedad, ¿no?
Claro.
Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de información,
claro,
¿verdad?
Sí, es decir, hay que a veces filtrar la información,
¿no?
Vamos a ver, para curar una enfermedad, lo primero que hay que saber es la causa de la enfermedad. Si no conocemos la causa de la enfermedad, difícilmente podremos curarla.
Eso.
Hoy en día no se conoce la causa del Alzheimer. Hay varias teorías, y de hecho un grupo de fármacos van dirigidas a esa teoría, uh-huh, pero realmente no se conoce. No se conoce la causa del Alzheimer, no se conoce. Entonces, al no conocerlo, no podemos tener tratamiento.
Efectivamente. Cuando las familias te comentan, pues estos son los fármacos que le han puesto para parar un poco lo que es la enfermedad del Alzheimer. Nosotros, mi compañera y yo como psicólogas, pues decimos que la medicación que se manda, como la memantina o la rivistamina, que son fármacos que están orientados para los trastornos de conducta que se experimentan como consecuencia de la enfermedad. Dícese, pues, la depresión, pues la ansiedad, la apatía.
Sí, ¿no? Realmente estos fármacos lo que han demostrado, no han demostrado, por ejemplo, que mejora la memoria, y simplemente sí que han mejorado que parece que controlan los trastornos conductuales de la demencia. Pero en ningún caso, lo principal y el primer síntoma, ¿no?, que es la memoria, ¿no?, y el deterioro de las funciones cognitivas superiores, ¿no?, es decir, el aprendizaje, ¿no? No hay fármaco, ni la memantina, ni los inhibidores de la colinesterasa, no hay. Entonces, se dan, se administran, porque parece, hombre, que a nivel funcional, por ejemplo, en el desarrollo de la independencia, del aseo, de comer, parece que ahí sí
mantienen
que han conseguido,
el mayor tiempo,
¿no?, que ralentizan el deterioro, ¿no? Pero en ningún caso curativo.
O sea, es que
no
es importante esto porque, ya te comento, hay familias, pues claro, que dentro de la desesperación, pues creen que cuando se dan medios de comunicación hay que tener cuidado con este tipo de información.
Efectivamente.
Claro, bueno, también en estas cosas influye mucho, pues, el negocio. Yo lo decimos aquí también. Los laboratorios farmacéuticos, pues, vamos a ver, no viven de vender pipas. Eso está claro. Entonces, claro, te lanzan. Ya hemos experimentado una vacuna con ratones, perdón usted.
Vamos a ver. Además, esas son fases muy, muy, muy preliminares, ¿no? Entonces, lo que se ha demostrado con un ratón, hay que demostrarlo después
en
con
humano.
Seres superiores y después con humanos, ¿no? Con lo cual.
Claro.
Es una idea, una teoría, un indicio, ¿no? Pero que después hay que comprobarlo.
Entonces muchas veces se crean falsas expectativas que incluso hace que, bueno, pues si esto ya va a ser dentro de unos años, pues podemos aguantar, porque es lo que te digo, allí lo llevamos a entretenerlo y pues dejamos el entretenimiento, pues no. Creemos que es fundamental que se sigan estimulando diariamente. Pero bueno, eso daría mucho
para hablar
y este programa probablemente se nos quedaría corto. ¿Qué causa la enfermedad de Alzheimer?
Claro, pues volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, no se conoce la causa del Alzheimer, ¿no? Se valoran fundamentalmente tres teorías, ¿no? La primera teoría, y es la base del grupo principal de fármacos, es que existe un déficit de un neurotransmisor, ¿no? Un neurotransmisor, digamos que es una sustancia que utiliza las neuronas para comunicarse. Es, digamos, que su lenguaje entre las neuronas, ¿no? Entonces parece, ¿no?, que hay un déficit de esa sustancia, de ese neurotransmisor, y entonces hay fármacos que van para aumentar esa sustancia. Bueno, pues esos fármacos no han demostrado gran cosa. Bueno, parece que mejoran un poquito, con lo cual es una teoría. Después, la teoría, yo creo que más extendida, ¿no?, es la de la placa amiloide, ¿no? Es decir, existe un acúmulo de unas proteínas en el cerebro que, digamos, que se van acumulando alrededor de las neuronas y van, con el tiempo, con el paso de los años, produciendo la muerte de esa neurona. Muerte, esa neurona que muere, neurona que no se recupera, ¿no? Entonces, esta, digamos, que es la teoría más en boga. Y la tercera teoría es la teoría de los factores de riesgo cardiovasculares. Es decir, hay mucha investigación, ¿no?, acerca de que enfermos que son hipertensos, son diabéticos, que tienen el colesterol alto, incluso se han hecho ensayos con estatina, que son fármacos para el colesterol, ¿no? Hay un porcentaje muy importante de enfermos de Alzheimer cuya factores de riesgo están presentes, ¿no? Con lo cual esa es la tercera teoría, ¿no? Pero realmente no se conoce una teoría o una causa única del Alzheimer.
Ya que has comentado los factores de riesgo, aquí llevamos varios programas hablando de que el actual modo de vida que tenemos, todo corriendo, el estrés.
Sí, es decir, perdón, por lo que nosotros vamos conociendo, se está basando más en el tema de prevenir lo que es enfermedades degenerativas como el Alzheimer por los estilos de vida que estamos llevando, el no controlar el estrés, ¿no? De hecho, pues hay manuales que nos manda a nosotros de la CONFEAFA, en la que pone que un 70% de la enfermedad de Alzheimer se puede prevenir, pues, controlando el colesterol, los problemas cardiovasculares, controlando la hipertensión, el sedentarismo. Todos son factores que nosotros sí podemos controlar y, sin embargo, la población parece ser que no la está tanto controlando. Y sí le preocupa más, sobre todo a las familias cuando vienen, lo que sí le preocupa más es la parte que la genética, es decir, la predisposición genética, que decimos que sí, que está ahí, pero sin embargo se está viendo que no tiene tanto peso la genética, o por lo menos es lo que nosotros entendemos con respecto a los estilos de vida que estamos llevando actualmente, que sí son variables que podemos controlar, ¿no?
Sí, efectivamente la genética, y de hecho hay genes, ¿no?, que están relacionados con el Alzheimer, eso es indiscutible, ¿no? Pero no toda persona que tiene un gen va a desarrollar Alzheimer,
efectivamente,
¿no? Con lo cual, eso es un factor más añadido a otros. Con
pero
lo
hay
cual,
que controlar el resto.
Claro, eso es fundamental, ¿no? Claro, para hablar de los factores de riesgo, sí que eso sí quedaría para hablar mucho, ¿no?
Tema, sí.
Porque realmente detrás de esto no solamente está el Alzheimer, que evidentemente es el tema que nos ocupa, ¿no? Pero
sino
están todas
otras enfermedades
cardiovasculares, ¿no? Claro, para la población, el control de ciertos factores es difícil. ¿Por qué? Porque no duele. Es muy fácil tomarse una pastilla cuando me duele la cabeza. Pero
otro,
es muy difícil,
claro,
tomarme una pastilla porque me han dicho que tengo el colesterol alto y que eso se asocia con el aumento de infarto o en un futuro Alzheimer. Eso es muy difícil, ¿no? Con lo cual, toda la medicina preventiva realmente, desde el punto de vista de los facultativos, nos cuesta mucho que el paciente realmente sea consciente de la importancia que tiene eso, ¿no? Y realmente hoy día se conoce que el porcentaje de hipertensos, de diabéticos, es muy elevado y el porcentaje de aquellos enfermos que están controlados es ínfimo, bajísimo, por eso mismo, ¿no? Porque los pacientes dejan de tomar la medicación porque no le parece importante, ¿no? Y, por supuesto, el tema de obesidad, sedentarismo y actividad física es un campo en el cual es muy difícil. Es muy difícil entrar porque es difícil, ¿no?, que la población
cambiarle
los estilos de vida, ¿no? Cambiarle y decirle, pues, que ciertas comidas no le benefician y que debe de moverse y que deben caminar, ¿no? Y yo siempre digo en la consulta que cuando digo ejercicio físico no le estoy diciendo que se apunte a un gimnasio. No quiero. Yo lo que quiero es que anden todos los días.
Que caminen, simplemente.
Que caminen, que salgan a dar un paseo, que al principio pues será un paseo más lento, pero conforme vayan todos los días andando, ellos mismos se darán cuenta de que su ritmo puede ser superior y que pueden estar perfectamente andando todos los días una hora, ¿no?
De hecho, su organismo llegará un momento que se lo vaya a pedir, el decir todos los días ya tengo ese hábito.
Lo necesita.
Que camina, efectivamente.
Eso es. Sí.
Fruto de estos hábitos de vida insaludable es que antes el Alzheimer normalmente estaba asociado a partir de, bueno, 70 años, cuando ya se empezaba uno a ser viejo, ¿no? Y ahora está ocurriendo que cada vez esa edad está bajando más. Y es porque, yo lo digo muchas veces, estas personas que vemos algunas veces en las películas con 20 ordenadores, los brokers financieros que están, son candidatos. Eso no quiere decir que al 100% lo vayan a hacer, pero son candidatos. Esta persona que no para, que no tiene un momento, que hace una comida rápida, son candidatos. ¿Por qué? Pues porque todo eso va acumulando. Y a mí me gusta siempre aquí poner ejemplos. Y muchas veces pongo ejemplos que yo lo he vivido. Yo pesaba 86 kilos. Me tomaba pastillas para el colesterol y pastillas para la tensión. Bueno, pues he hecho una vida saludable. Me tomo mis cervecitas también.
Hombre, son
pero
fundamentales.
Hace 4 años que yo no tomo pastillas para el colesterol. Y además lo tengo normalmente en 160, 140. Los triglicéridos los tenía a 480. Algunas veces creo que ya ni los tengo cuando voy a hacerme análisis. No. ¿Y qué es lo que ocurre? No he hecho nada y como de todo. Simplemente que he adaptado mi dieta a mi vida. O sea, porque ¿para qué me voy a comer una chuleta de medio kilo si yo con una chuleta de 100 gramos tenía bastante? Y lo último es que las pastillas que me estaba tomando para la hipertensión las tengo al mínimo ya.
Claro.
Y mi reto es quitármelas. Y no he dejado de ser feliz tomándome una cerveza, o si un día me apetece tomarme un montadito me lo tomo y no pasa nada.
Claro, hombre. Evidentemente, una dieta hay que hacer, yo siempre digo una dieta razonable.
Claro.
¿No? Es decir, no es vivir, no comer, no, porque uno se cansa, ¿no?
Y
es difícil,
¿no?
Pero el controlar es fundamental, ¿no? Y saber que siempre uno no puede comer lo que quiera, ¿no? Que tiene que aprender a comer, ¿no? Y que también es verdad que el cuerpo humano se acostumbra a lo que hace, ¿no? Somos unos seres de hábitos.
Exactamente.
Y cuando nos acostumbramos a hacer una cosa,
no nos viene largo hacerlo.
No nos viene.
Yo puedo, insisto, me gusta poner el ejemplo, ¿no? Pero no por nada, sino simplemente para quien nos esté escuchando. Pues, lo mismo que pongo cuando hablo de los cuidadores. Digo, no, es que yo soy cuidador. Y como he ejercido de cuidador, sé
de lo que hablo.
De lo que hablo y entiendo a los que pues se ponen en un extremo que están para tirarse, como yo digo, por el puente. Pero es que ocurre una cosa, es que algunas veces es que ponemos nuestro listón tan alto que nosotros mismos somos incapaces de superarlo, cuando el listón estaba siempre en el mismo sitio, lo hemos ido subiendo nosotros. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí estoy harto de decir que no se muere de Alzheimer, se muere con Alzheimer.
Efectivamente.
El Alzheimer no es una enfermedad mortal, aunque algunas veces, oye, este año han muerto en España 80.000 personas con Alzheimer. Por supuesto que estaban diagnosticados, pero
sí,
no han muerto
de complicaciones.
Claro,
de complicaciones.
Claro, si luego, como por ejemplo mi madre entró en el proceso de encamarse y se tira 6 años y medio en cama, pues ya viene que si la neumonía, que si esto, que si aquello, que claro, se le añaden muchas cosas, pero no muere. De la hipertensión sí puedes morir, y del colesterol también.
Pero esta pregunta, Rafa, creo que también va a orientar a, como especialista, este aumento que está habiendo de personas cada vez más jóvenes en aparecer enfermedad que se están diagnosticando con Alzheimer, ¿a qué se debe? Es una de las preguntas que nosotros cada vez nos cuestionamos. Porque antes se asociaba a personas a la edad. No había los diagnósticos que hay ahora y se decía que se iba a la cabeza.
Claro. O sea, evidentemente, el principal factor de riesgo para el Alzheimer es la edad. Eso es evidente. A mayor edad,
más probabilidad.
Mayor probabilidad, ¿no? Y la incidencia que ocurre, pues no es lo mismo con 60 que con 80.
Exactamente.
Evidente. Pero también ocurre que también los métodos diagnósticos son mejores. Entonces, se diagnostica antes y también el conocimiento de la población también es mayor. Uh-huh. Quizá antiguamente, pues la familia, entender que se le perdía memoria le puede parecer una cosa normal.
Sí, incluso lo ocultaban, ¿no?
Y efectivamente, incluso lo ocultaban, ¿no? Porque parecía que era anormal o que iba a pensar la gente,
sí,
¿no?
En
cambio ahora, pues si tú ves que tu familiar con 65 años comienza a hacer o a tener comportamientos anormales, pues la gente consulta.
Claro.
Porque conoce la enfermedad. Y realmente si nos remontamos al año del diagnóstico del Alzheimer, es reciente, ¿no?
Sí.
Es reciente.
Sí, sí.
Y en cambio es una enfermedad que ha debido de existir desde hace muchísimos siglos, ¿no? Uh-huh. En cambio el diagnóstico es del siglo pasado, ¿no? Con lo cual conocemos poco del Alzheimer realmente y entonces pues nos queda mucho todavía por conocer, ¿no? Y yo creo que realmente el que se diagnostique precozmente es la sensibilización de primero de los familiares, ¿no? Que son los primeros que se dan cuenta, y después también del sistema sanitario, ¿no? Que están mejor formados y mejor capacitados, ¿no? Para recepcionar a esas personas, ¿no?
Uh-huh. Algo que, aunque hemos comentado antes un poquito algo del factor genético, pero yo me gustaría ahondar en esto para que, porque nos lo preguntan muchas veces. Yo, por ejemplo, mi madre tuvo Alzheimer. Yo tengo un historial. Uh-huh. Yo tengo los genes de mi madre, eso está claro. ¿Eso puede incrementar el riesgo de que yo padezca Alzheimer? ¿O alguien que ha tenido un familiar incrementa el riesgo de que se pueda tener Alzheimer?
La respuesta es sí. Pero claro, eso no hay que sobredimensionarlo. Efectivamente, un familiar de un enfermo con Alzheimer tiene más riesgo de tener Alzheimer, efectivamente. Pero también un familiar de un paciente que tenga un cáncer de colon tiene más. Evidentemente, la causa genética es una causa muy habitual de muchas enfermedades. Uh-huh. Pero eso no quiere decir
que necesariamente
lo vayas a desarrollar. Por eso, cuando hace unas décadas, ¿no? Se hablaba mucho de que ya se podía diagnosticar genéticamente la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pues no era real. O sea, tú lo que puedes detectar es un factor más añadido a otros muchos. Con lo cual, es algo más. Efectivamente, hay más riesgo. También tiene más riesgo, aunque parece una tontería, ¿no? El que conduce todos los días de la carretera tiene más riesgo de tener un accidente de coche.
Claro.
Tiene más probabilidad, pero no quiere decir
que
lo tenga. Pero no quiere decir que una persona que no salga a la carretera no puede tener un accidente, ¿no? Por probabilidad sí, pero claro, la probabilidad no es el 100%. Si aumenta un 2, un 3, un 4, pues sí, tienes más, pero no quiere decir que lo vayas a sufrir. No, con lo cual eso hay que tranquilizar mucho a la población.
Claro, es que muchas veces nos llegan cuando... Ahora, por ejemplo, estamos realizando un taller de memoria, ¿no? Que es para personas mayores de 55 años, pero que no tengan ningún deterioro cognitivo. O sea, personas normales. Bueno, pues...
Llegan desesperados porque dice que ellos ya tienen Alzheimer. Es decir, ellos se hacen su propio diagnóstico. Y lo que nosotros observamos que lo que tienen es pues déficit de atención.
Claro. Claro, es que el síntoma perder memoria puede ser en ocasiones muy frecuente. Mm. ¿Por qué? Porque uno efectivamente pierde la memoria cuando no está atento. Si uno está muy estresado, o muy preocupado,
otra cosa, lógicamente,
o estoy con muchas cosas en la cabeza, pues no soy consciente que dejo el monedero en la sala de estar en vez de en el dormitorio. Mm. Y me vuelvo loco y me preocupo. Y simplemente es que no has estado atento.
El problema es que lo metas el móvil o la llave en un frigorífico. Eso sea un problema.
Eso es diferente.
Eso sea un problema serio.
Claro. Como decimos aquí, el problema no es que pierdas las llaves. El problema es que no sepas para qué sirven las llaves.
Claro, evidentemente.
Eso es.
Ese es el problema. Entonces, yo ayer, por ejemplo, en la asociación, no sé qué estaba haciendo, me metí el móvil en el bolsillo de atrás y me volví loco buscando el móvil. Pero vamos, es que estaba haciendo dos cosas, a ver, es normal.
Sí.
Mi atención no era la misma.
Sí. Evidentemente es un motivo de consulta muy frecuente en las consultas. Mm. El que acuda, ¿no?, diciendo que pierden la memoria y que tienen miedo de tener Alzheimer. Y yo siempre lo primero que le digo para tranquilizarle es que el que tiene Alzheimer, lo primero es que no reconoce su problema. Con lo cual es muy difícil que un enfermo de Alzheimer vaya a la consulta diciendo: me falla la memoria. Eso es muy raro. Uh-huh. Lo que viene es el familiar diciendo: mi padre, mi marido, mi madre, hace cosas o se le olvida cosas que creo que no es normal. Con lo cual, la demanda de pérdida de memoria por el paciente, rara vez, es un Alzheimer. Con lo cual, hombre, hay que tranquilizar a la población, ¿no?
Claro.
Es decir, que en general son, pues eso, ¿no? Porque hay mucho estrés, porque hay problemas o porque uno no está atento, ¿no? Entonces se olvida. Aparte de que con el paso de los años el cerebro envejece, igual que envejece cualquier órgano del cuerpo. Con lo cual, la agilidad mental, la agilidad para hacer cosas.
Se van deteriorando.
Se deteriora. Lo mismo que se deteriora lo físico y las personas mayores pues tienen más dificultad para subir escaleras, pues también hay veces que tienen olvidos seniles, benignos, y que eso no es Alzheimer. Y eso es una cosa del proceso natural de envejecimiento, ¿no? Y no ocurre nada. Fundamentalmente porque se relaciona siempre con olvidos, pues digamos, sin importancia.
Que no afectan a su vida diaria, que no afectan, que interfieren. Vida.
Y después que se quedan ahí. Es decir, que no va más. Que no va más y que ya no se afectan otras funciones como el lenguaje o como la orientación temporoespacial, ¿no? O como las praxis, ¿no? Entonces, claro.
Es que yo pienso que el Alzheimer no es solo cuestión de olvido.
Claro, evidentemente. Es el primer síntoma.
Pero, por eso, el primer síntoma, pero tienes que observar, tienes que... Porque, claro, olvidar. Aquí no se le ha olvidado alguna vez algo, o todos los días. Pero ese es un síntoma que te puede empezar a preocupar.
Claro. Y, de hecho, nosotros en la consulta, si uno diagnostica un Alzheimer en la primera consulta, eso ya indica que el Alzheimer ya está evolucionado. ¿Por qué? Porque como es una cosa progresiva, las primeras fases habitualmente suelen ser muy sutiles. Uh-huh. Y tú haces una exploración al paciente básica y es difícil que tú conozcas lo que el familiar sí conoce.
Claro.
Porque él sí que está viviendo con él. Uh-huh. Y sabe que hay cosas que no son normales en su padre. Pero claro, tú en una entrevista...
Eso no lo ves.
Es muy difícil. Sí. Empieza una entrevista, el tiempo... El paciente llega y, en fin, que me van a hablar de mí, de mi memoria. Si a mí no me pasa nada. Y encima me viene y me hacen un test. Y encima me levantan, me pesan, me toman la tensión. Y encima me preguntan preguntas que me ponen incómodo y que me ponen a contar y a restar. Y entonces es difícil, es difícil. Y de hecho muchas veces nosotros diagnosticamos el Alzheimer con la evolución. Necesitamos de más consultas porque nosotros ya sí que apreciamos, ¿no?, que hay un deterioro. Uh-huh. Quizá en la primera fase muy poco sintomática es difícil, ¿no?, llegar a ese, ¿no?
Y con eso, es también difícil diagnosticar el Alzheimer así como así, porque según hemos leído nosotros, hay estudios que hay un 25% de error en saber si es Alzheimer o no. Porque claro, es muy difícil decir concretamente así de buena primera, Alzheimer. No, hay que...
Claro, es decir, tú puedes decir deterioro cognitivo o demencia, pero después hay que poner el apellido.
Claro.
Eso.
Es decir, tú puedes decir que esa persona pues tiene un deterioro cognitivo, porque hay una serie de funciones que están fallando, pero no le puedes decir que es un Alzheimer. El Alzheimer porque es la más frecuente, pero puede ser una demencia frontal o puede ser una demencia por cuerpo de Lewy, y eso te lo va a dar un poquito la evolución del paciente. Te lo va a dar la evolución del paciente.
Hay familias que nos preguntan, de hecho, hace dos semanas tuvimos un familiar y nos preguntan que si los psicólogos, le dijimos que ni los psicólogos nos podemos responder porque los especialistas creo que tampoco lo podéis responder. La evolución de un paciente, saber si va a tardar un año en que la enfermedad evolucione. Es decir, eso es algo que...
Es muy difícil.
Es muy complicado, ¿verdad?
De prever. Y actualmente no existen herramientas para conocerlo.
Si va a ir más rápida la enfermedad.
Al igual que muchas otras enfermedades, nosotros sabemos el diagnóstico, sabemos los tiempos medios, pues sabemos que habitualmente la esperanza media de una persona que tiene Alzheimer pues son 10 años.
Algunos pueden extenderse más y otros menos.
Pero unos pueden durar 15 y otros 5, porque existe una complicación, ¿no? Con lo cual es muy difícil prever la evolución clínica de los pacientes con Alzheimer, es muy difícil.
Bueno, hemos llegado al ecuador del programa. Este programa, haciendo honor a su nombre, normalmente en el descanso, pues nos tomamos un café. Ajá. Pero como ya no lo hemos tomado hoy antes, pues para preparar un poquito el programa, pues lo que vamos a hacer, que vamos a dar hoy el descansito sin café, pero le vamos a dejar con una canción de La Quinta Estación con Marc Anthony, que se titula Recuérdame.
Recuérdame cuando parta y no regrese a en nuestra casa, cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan, recuérdame. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí, recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida, recuérdame amándote, esperándote tranquila, sin rencor y sin medida, recuérdame, recuérdame que mi alma fue tatuada en tu piel. Recuérdame cuando sientas que tu alma está inquieta, si el deseo y tu amor no me calientan, recuérdame. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí, para mí. Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida, recuérdame amándote, esperándome tranquila, sin rencor y sin medida, recuérdame, recuérdame que mi alma está tatuada.
Bien, pues esperamos que le haya gustado esta canción. Y bueno, vamos a seguir con don Rafael Cuenca, pues hablando de... a mí me gustaría, cuando se deriva ya de atención primaria, pues a medicina interna, pues yo llego con mi familiar. ¿Qué pasa?
Claro, pues nada, aparte de saludarlo, ¿no? De darle la bienvenida, ¿no? A la consulta, pues claro, para el diagnosticar cualquier demencia, lo más importante es la historia clínica. Eso que hay veces, ¿no?, que la medicina actual, ¿no?, que las tecnologías nos sobrepasan, ¿no? Para nosotros los internistas o para una enfermedad neurológica como el Alzheimer, digamos la prueba más importante y que nos va a dar más información para el diagnóstico es la historia clínica, ¿no? La historia clínica que se va a dividir parte a la familia y parte al paciente. Hay una serie de test que están reconocidos, ¿no?, de manera mundial, ¿no?, para el diagnóstico de Alzheimer, ¿no?, en el cual pues al paciente se le van haciendo preguntas sobre orientación, sobre cálculo, sobre memoria, sobre relación, y que eso pues nos va a encuadrar al paciente en un posible deterioro cognitivo. Y si lo hubiese, porque fuese una fase muy avanzada, pues te dice el grado, ¿no? Pues leve, moderado o grave, ¿no? Pero otra parte importantísima es la familia, ¿no? La familia no tiene que contar, porque el paciente en la primera fase, la fase leve y moderada, habitualmente tiene una fase de negación. Él dice que no se le olvida las cosas, que es que la familia es muy exagerada, que no es para tanto, que a cualquiera se le olvida. Con lo cual, en esa fase de negación, es fundamental la familia, ¿no? Parece mentira, pero yo creo que todos mis compañeros y yo hemos atendido a un paciente que con una sospecha de Alzheimer y viene solo a la consulta. Claro, es muy difícil, claro, porque si el paciente tiene un problema de memoria y en unas fases primarias o medianas, ¿no?, lo niega, pues claro, el paciente le va a quitar. O sea, no te va a decir que se deja la sartén, que se la ha dejado un par de veces la sartén con el aceite hirviendo y que se la ha olvidado, y que se ha ido al salón y que se ha sentado a ver la tele y se la ha olvidado. Eso no te lo va a decir, es muy raro.
No.
Con lo cual, la familia es fundamental para el diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos al paciente, le exploramos, le hacemos, como he dicho, los test, hablamos con la familia y después pasamos a una fase de exploración física. Esa fase es muy importante. ¿Por qué? Porque esa fase nos va a orientar a una posible causa secundaria de la demencia. Hay enfermedades que en una exploración, dependiendo de los síntomas o signos que veamos, nos orientará. Ahí, digamos, se acaba la fase, la primera fase con el paciente, exploración y anamnesis, ¿no? Y después pasamos a una fase de pruebas complementarias, que también para el Alzheimer, para la demencia, es fundamental. Tenemos que conocer si hay una causa hormonal secundaria. Hay una causa hormonal muy frecuente en la población, que son problemas tiroideos, ¿vale? Y un hipotiroidismo se puede confundir en un principio con una demencia. Entonces hay que saber cómo está el nivel hormonal, ¿no? Y también hay que pedir una vitamina, que es la vitamina B12, que cuando esa vitamina falta, pues esa vitamina es muy importante porque actúa en la mielinización de la neurona. La mielina, digamos que es una capa que cubre a la neurona y que facilita la transmisión. Con lo cual, si no hay esa sustancia, esa mielina, ese recubrimiento, pues la información no es fluida, con lo cual enlentece y empeora. Con lo cual también debemos de pedir una analítica en el cual haya una vitamina B12. Y por regla general también solemos pedir una prueba de imagen, que no es indispensable, pero habitualmente se suele hacer, ¿no? Por descartar, primero, causas secundarias, por ejemplo, una persona que se ha dado un golpe, un traumatismo cráneoencefálico, pues ha podido desarrollar un hematoma subdural, que a veces se hace crónico y se acompaña pues un deterioro. Hace poco tuve la consulta, me consultó una enfermera diciendo que su padre, pues que lo veía últimamente un poco más apagado, que hablaba menos, que parecía que estaba un poco más autista, que la memoria parece que estaba un poco tal. Y pues hablando con el paciente y con la hija, pues saco de la historia clínica que este paciente tomaba antiagregante, que es un medicamento que en caso de un traumatismo pues puede favorecer una hemorragia, ¿no? Pues este paciente lo que tenía era un hematoma subdural, que el tratamiento, digamos que sería una demencia secundaria y que el tratamiento era un drenaje. Pues se mandó al neurocirujano y se drenó. Y se curó, porque era una causa secundaria. Entonces, después de realizar la analítica, ¿no?, y el TA, pues volvemos a citar al enfermo, ¿no? Y ya en esa segunda consulta, en la que ya podemos realmente decidir, ¿no?, o diagnosticar si tiene o no tiene un deterioro cognitivo, si es primario o secundario, y decidir si hay que poner el tratamiento o no. Digamos un poco que esas son las fases, ¿no?, desde que el paciente es derivado desde atención primaria al hospital hasta el diagnóstico, ¿no? El tiempo, pues nosotros desde que lo vemos hasta que lo volvemos a ver con pruebas, pues pueden variar 2-4 semanas. Y en ese periodo en el cual se ha hecho la analítica, se ha hecho el TAC, lo volvemos a ver en una consulta de revisión y podemos ya poner un diagnóstico.
Y
yo me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Porque normalmente parece ser que mucha gente nos suele preguntar algunas veces, es que ¿por qué no hay un neurólogo en el hospital, ¿no? No lo podemos entender por qué, pero yo mi pregunta no va por ahí. ¿Es imprescindible el diagnóstico de un neurólogo?
No es indispensable. Es decir, ahí nosotros los internistas tenemos la capacidad por nuestra formación, ni más ni menos, ¿no? Que tratamos enfermedades muy prevalentes y enfermedades que afectan a la edad adulta, fundamentalmente, ¿no? Sí que es verdad que nosotros enviamos a neurología a algunos pacientes pues que nos sugieren dudas, o son enfermos muy jóvenes, o son enfermos que, aparte de tener un deterioro cognitivo, pues tienen una alteración de la conducta que nos puede orientar a que sea una demencia por cuerpo de Lewy, que esa demencia lo que producen fundamentalmente son un trastorno de la marcha, es como un Parkinson asociado a una demencia, o porque tengan muchas alteraciones conductuales desde el inicio, con conductas muy extravagantes, muy impropias, ¿no? de esa persona, ¿no? Uh-huh. Que nos puede hacer orientar que sea una demencia frontal. Entonces, en caso de duda, evidentemente, lo mandamos al neurólogo, ¿no? Pero para el diagnóstico y para el tratamiento de una demencia no es indispensable el neurólogo.
Vale. Es que suele ocurrir, ¿no? Que sí. Muchas veces, pues, parece ser que lo ha dicho el neurólogo, y bueno, si los cauces para detectarla son los mismos que puedan utilizar uno u otro, pues nosotros de entrada, para tratar a alguien en la asociación, es obligatorio que nos lleven un diagnóstico.
Un diagnóstico.
Y pedimos esto, de medicina interna, de psiquiatría o de neurología.
Claro, porque de hecho muchas veces los psiquiatras también diagnostican uh-huh. muchas demencias.
O de un geriatra también.
O de un geriatra, claro.
Pero más claro. o menos normalmente no, porque bueno, hasta ahora prácticamente casi la mayoría de las personas que nosotros atendemos en nuestra asociación vienen diagnosticadas de medicina interna claro. en el hospital, porque es la referencia
la zona,
de
claro,
especialización más cercana que tenemos, claro. O sea, normalmente, bueno, yo no sé si algún médico de familia mandará directamente al neurólogo a Jaén, que es donde está, no lo sé, porque tampoco sé los cauces que hay para derivarlo a un sitio o a otro, pero nosotros, por los diagnósticos que nos llevan allí, pues diría que el
sí,
90%
habitualmente el cauce habitual es a través del hospital, ¿no? Pero también es cierto que el médico de familia en un momento dado puede decidir enviar directamente al neurólogo Jaén, tiene la capacidad, pero sí. habitualmente no lo mandan al hospital.
Sí.
No, nosotros hay otra cosa que lo comentamos con cuando vino el médico de familia hace dos programas. Y es que muchas veces, pues claro, las familias cuando observan algo, pues van al médico y hay veces que, bueno, pues con buen criterio, o sea, no vamos a juzgar que se esté equivocando ni mucho menos, pero le quitan hierro al asunto, ¿no? Y nosotros, claro, cuando nos llegan algunas veces allí preocupados y hablan con nuestras psicólogas, pues claro, viendo lo que suele ocurrir después, pues nosotros lo que les decimos es que sigan observando y que insistan. Porque la única manera de que, si hay alguna vez, pues que puedes decir, bueno, claro, es lo que ocurre, llegan a la consulta y a lo mejor van parapetados, porque decimos, pueden tener demencia, pueden tener Alzheimer, pero no están tontos.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ya saben a lo que van a ir, pues en ese momento se parapetan un poco. Entonces, hay que insistir, porque esto es algo serio. No lo podemos dejar, pero tampoco podemos dudar de la gestión que esté haciendo en cada momento cada médico, ¿no? Tanto sea en primaria como sea en medicina interna. Porque insistimos en que el diagnóstico precoz es lo más importante. Hemos hablado antes del tratamiento farmacológico. Aricet, no sé cuánto, no sé quién. Unos nombres muy raros y muy bonitos y algunos muy carísimos. Pero hay otro tratamiento.
Eso es lo que yo le quería preguntar.
El que hacemos en las asociaciones, ¿no?
Que sí.
Que no lo receta ningún médico.
Eso.
Porque no está en una receta oficial, ni pasa como con las medicinas, ¿no? Que tienen una subvención o por ser pensionista se está exento. Pero sin embargo, nosotros defendemos que es el más efectivo. Entonces, a mí me gustaría recabar su opinión, pues, sobre
la estimulación cognitiva. Que claro. La familia escuchen si. Que como especialista es positivo en ralentizar la enfermedad.
Sí, yo creo que es un pilar fundamental el tratamiento del enfermo con demencia del tipo Alzheimer. Es fundamental. Porque como ya he dicho antes y hemos comentado, la eficacia real de los fármacos para el Alzheimer es baja. Sí que hay muchos fármacos y sí son útiles, para cuando hay trastornos pues conductuales, ¿no? Uh-huh. Pues agitación, sueño, para eso sí hay fármacos eficaces, ¿no? Pero realmente lo que hay que intentar con el enfermo con una demencia y con la demencia de Alzheimer es estimularlo. Uh-huh. Si nosotros conseguimos que el paciente tenga unas rutinas, uh-huh, va a enlentecer la pérdida de esas acciones que conocía. Lo que no se usa, se pierde. Cuando, yo siempre digo, los pacientes ingresan al hospital y se meten en la cama, yo le digo siempre que se intente salir de la cama. ¿Por qué? Porque la cama come.
Y cada vez quieres más cama.
Claro, y cada vez pierdes más masa muscular, con lo cual cada vez tienes menos fuerza para sentarte en el sillón, con lo cual cada vez estás más cómodo en la cama. Pues a nivel cognitivo lo mismo. Si tú no estimulas a un paciente a que todos los días recuerde su nombre, recuerde los nombres, le ayude...
Trabaje la ficha de memoria,
la ficha de memoria,
la atención, el cálculo, la escritura...
pues lo va a perder con más facilidad, ¿no? Mm. Con lo cual, todo lo que es la terapia cognitiva, yo creo que es muy, muy importante en la demencia.
¿Y qué le diría a las familias que dicen que su familiar no quiere ir? ¿Qué se le diría? Es decir, me explico. Es que mi familia, como no quiere venir, hay que respetar. Si no quiere venir, pues no se le insiste, porque para venir obligado, ¿qué le diríamos?
Claro.
¿Cómo le explicamos que si volvemos, precisamente hay que ponernos encima de insistir en que tienen que ir?
Si volvemos al símil de los niños.
Eso es.
Cuando yo recuerdo...
No queríamos ir al colegio.
En el primer día de mi hijo, cuando lo llevé al colegio, no quería ir. Claro. Y lloraba y pensaba seguro que mal padre, ¿no?
Exactamente.
Pero después, ¿qué más queda aquí? Claro, pero después se alegraba. Y mi niño va contento. Eso. Y es feliz. Eso. Y se lo pasa bien. Pues es lo mismo, es decir, hemos dicho que es un regreso, ¿no?, al pasado, ¿no? Pues claro, la persona con Alzheimer, que además está empezando a perder vocabulario, tiene más dificultad para relacionarse con las personas, está más callado, está más ausente. Uh-huh. Pues claro, es una persona que está más tranquila estando en un sillón, en que nadie le hable y que nadie le pida un esfuerzo. Pero claro, hay que intentarlo, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que tenemos todo muy claro que a un niño... hace lo que diga sus padres. Y es más difícil, ¿no?, hacer eso con una persona mayor, que es tu padre, ¿no? Pero claro, la única forma, pues, es, digamos que, entre comillas, obligarlo.
Imponerte un poco como
claro,
hijo.
Claro.
Aquí nos pasa una cosa como pasa cuando llevamos a nuestro hijo al colegio. Aquí la mayoría no quieren ir.
Pero luego no quieren
irse. Y luego no quieren dejar de ir.
No quieren irse, claro.
Esa es la realidad. Lo que ocurre que, claro, también pasa una cosa. Y volvemos a lo mismo, pueden tener una demencia, pueden tener Alzheimer, pero no son tontos. E intentan al familiar llevarlo a su terreno, negarse, claro, no tengo ganas, no, pero muchas veces lo que ocurre es que al perder facultades deja de tener su círculo de amigos, y el problema es que cuando no quieren ir, pero luego no dejan de ir, es porque han hecho un círculo de amigos o amigas,
claro,
se comentan entre ellos, hablan entre ellos, y eso es estimularse.
Claro, porque además has dicho una cosa muy importante y que tenemos que tener muy claro, que los enfermos de Alzheimer son tontos. Mm. O sea, lógicamente en fases muy avanzadas, en las cuales la relación con el medio es nula y están encamados con una sonda para alimentarlo, evidentemente, pues ahí, pues bueno, pues no tienen capacidad. Pero evidentemente hasta llegar a esa fase, el paciente con Alzheimer siente y sufre.
Sufre, igual.
Y lo ve. Efectivamente. Claro, no tiene la capacidad del raciocinio, igual que no tiene un niño de 7 años. Mm. Igual. No entiende las cosas de los mayores. Pues evidentemente
pero
le pasa.
Pero luego se quedan con lo positivo, pero claro, y lo negativo y lo cuentan.
Claro, entonces ahí todo lo que sea estimulación es importante.
Aunque yo a los familiares les digo muchas veces cuando nos dicen, es que son como niños. Digo, no. Perdona, no son como niños, son adultos. ¿Que pueden tener actuaciones que puedan parecer como niños? Vale, claro, pero son adultos. Y no te confundas y no lo intentes tratar como un niño, porque te puedes llevar una sorpresa. Claro. Porque cuando hay momentos que, bueno, pues que están, como yo digo, en su mundo, pero hay otros que están en la realidad.
Lucidez, claro, y tienen derecho a decidir y hacer cosas por sí mismos,
por
evidentemente.
Por eso creo que fui muy acertado cuando hace creo que fue dos años o tres, la Confederación Nacional decidió que en vez de ser Confederación Nacional de Asociaciones de Familiares y Enfermos de Alzheimer, cambiarle el nombre y ser Confederación Española de Asociaciones de Personas con Alzheimer.
Claro.
Y nuestra asociación también se cambió el nombre.
Es que es como etiquetar, que ya tienen una enfermedad.
Y eso no es que quitemos hierro a la enfermedad. La enfermedad sigue estando ahí. Pero no debemos de... Pienso, ¿no? Por mi experiencia en la asociación y como familiar, que no debemos de dejar de pensar que siguen siendo personas.
Claro, y personas que están mucho tiempo con una lucidez mental alta. Y que esos pacientes, además, lógicamente, tienen otras enfermedades y tienen cardiopatía isquémica y tienen problemas abdominales, ¿no? Claro, son personas.
No, que... Nosotros tenemos una medicina en las asociaciones que, además, tampoco la podéis recetar. No la subvenciona la Seguridad Social, pero que además es gratis y que puedes dar todo el que quieras.
Toda la que quieras.
Que,
¿no?,
es el amor y el cariño. Eso, en el trato de la demencia y el Alzheimer, es lo que mejor funciona. Eso es lo que mejor funciona. El amor y el cariño. Si los tratas con amor y cariño, te dan amor y cariño. Por eso, cuando llega algún familiar a hablar con ella, es que hoy ya me ha puesto y le he tenido que gritar. Mal hecho.
Pero es que luego su conducta con nosotros, en concreto en algunos usuarios, es totalmente distinta a cuando están con nosotros. Con nosotros aceptan la broma, saben comportarse, saben respetarte. Y luego, sin embargo, cuando llegan con alguna familia, pero es lo que yo le digo, hay que saber tratarlo.
Sí, lo que ocurre
es
también,
importante, pero también, claro, la familia no tiene el conocimiento que nosotros tenemos.
Claro, y eso es fundamental, el conocimiento. Y sobre todo que ellos, cuando van a la asociación, pues tienen una rutina. Entran, hacen una cosa, pasan a otra, entonces ellos saben a lo que van.
Sí, pero luego ya en su casa...
Pero claro, ya después en su casa, pues ya no tienen esa rutina, no hay personas a veces pues tan involucradas, ¿no?, para que hagan una actividad, con lo cual, claro, esa rutina se pierde y eso también influye muchas veces en el comportamiento, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, el día a día también a veces es duro, ¿no?
Es duro.
O sea, no hay que olvidar el cuidador, ¿no? Uh-huh. El cuidador del paciente con Alzheimer.
Hombre, una de los pilares fundamentales del ser de las asociaciones es los familiares.
Los familiares.
O sea, todas las asociaciones fueron asociaciones y siguen siéndolo, de familiares.
Claro.
¿Por qué? Porque es que nosotros creemos que al cuidador hay que atenderlo tan bien como se puede atender a la persona que está diagnosticada. Porque si no hay un buen cuidador y si no cuidamos al cuidador, poco futuro se tiene con Alzheimer, pero menos. Y el futuro se acorta para los dos.
Para los dos. Sí, evidentemente es necesario, ¿no?, que el cuidador, ¿no?, pues tenga su descanso, tenga su tiempo, ¿no? Porque, claro, estar a pie de cañón, ¿no?,
la 24 horas.
Y otro día, ¿no? A veces, no tanto a lo mejor en las fases primarias, ¿no? Pero cuando ya es más moderado, ¿no?, y tiene más alteraciones de la conducta, ¿no?, y se desorientan. Es decir, esta mañana... la consulta tenía un paciente relativamente gente joven, 70 años, con un Alzheimer avanzado. Es que a esa persona hay que decirle que se levante, y cuando se levante, que gire, que vamos hacia la puerta, porque no sabe.
No lo sabe.
Es que no sabe qué hacer. Entonces hay que decirle, Antonio, vamos a salir por la puerta, abre la puerta, vamos por aquí. Y si no, se queda parado.
Claro,
y
tienes
no
que estar
sabe.
Continuamente diciendo, claro, instrucciones y a corto, muy inmediata.
Claro, porque si no saben lo que hacer, es que se le ha olvidado hacer las cosas.
Algo importante que también nos ha pasado, nos hemos encontrado con familia que nos pregunta, ¿cómo se diferencia en las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer una depresión de estamos ante el caso de un Alzheimer? ¿Cómo diferenciamos si eso es ya depresión o estamos pasando a...? Porque al principio
sí,
es complicado,
y de
¿verdad?
De hecho, hay una entidad que se llama pseudodemencia, que son enfermos que tienen depresión y que tienen síntomas de demencia, pero no es realmente una demencia, ¿no? ¿Cómo lo podemos sospechar? Pues, hombre, fundamental la historia clínica. Si tú al hablar y al entrevistar al paciente, pues entiendes o saca, entresacas datos, ¿no?, de que hay un trastorno del ánimo importante, pues una persona que tiene apatía, que no tiene ilusión por hacer las cosas que habitualmente le gusta, que tiene tendencia al llanto, que tiene una tristeza interior, que ha perdido la ilusión, que muchas veces te dicen que no le importaría morirse, ¿no? Eso es raro en una demencia de Alzheimer, tan de una forma tan clara al principio. En la evolución podría ser, pero al principio es raro, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, tú ya piensas que estamos ante un trastorno más del ánimo y que en ese cortejo de síntomas aparece pues también la pérdida de memoria, pero fundamentalmente más que memoria es la atención. No están en lo que están porque están muy preocupados por un problema X y entonces pues puede tener síntomas de memoria, ¿no?
Personas que tienen
y esas
depresión.
Personas mejoran mucho de esos síntomas en el momento que les pones tratamiento.
Tratamiento depresivo.
Claro, entonces son personas que lógicamente, como son síntomas, esto necesitas tiempo.
Sí,
entonces
sí.
Son personas que le damos tratamiento y que vemos que al mes, mes y medio, pues han cambiado
claro.
De una manera espectacular, ¿no?
Bueno, hemos llegado al final del programa. Espero que no se te haya hecho muy,
no, ha sido
muy largo.
Y agradecer tu presencia porque es una gran utilidad, ¿no? Que venga y explique a la gente que muchas familias pues están un poco perdidas.
Como hay cosas que se nos han quedado en el tintero.
Sí, muchas, la verdad
pues
que sí.
Ya
muchas preguntas han quedado
en el aire. Ya te llamaremos para otra próxima ocasión porque creemos que es muy, muy importante que claro, que desde la especialización informemos a la ciudadanía, ¿no? Porque, insisto, es que nuestro más inmediato centro de referencia es el hospital.
Efectivamente.
O sea, entonces, claro, y desde allí es desde donde prácticamente se derivan la mayoría de las personas que atendemos en la asociación. Entonces, creo que es importante, como es importante que venga de medicina, de médico de familia también, porque es lo que tenemos más cercano. Y yo creo que ha sido de mucha utilidad.
Muchas gracias.
Este programa, ¿no? Es lo que intentamos, ¿no? Que sea útil para quien nos escucha y algunas de las respuestas que ha dado creo que han sido muy, no sé, muy reconfortantes.
Esa era la idea.
Te damos las gracias por tu amabilidad de asistir y bueno, te emplazamos para un próximo programa. Aquí tenemos algunos sanitarios que ya son fijos discontinuos. Bueno, pues como es habitual, vamos a terminar nuestro programa leyendo una poesía. Antes queremos recordarles que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche en el 92.9 en Radio Andújar y también nos pueden escuchar a través de la página de Radio Andújar, www.radioandújar.com, o escuchar este programa y todos los emitidos a través de la página de este programa, que es www.elcafedelalzheimer.es. La poesía de hoy la escribió Mari Torres y se titula Aunque tambaleemos. Se ausentarán tus tímidos pasos de las hojas de los calendarios. Se perderán tus marcadas huellas en la arena ardiente donde andaste. A nadie le importará más tus rastros. No recordarán tu dolida voz cuando ayer en quebranto tú llorabas. Ni se asomará más el viento recio que en cada invierno te fatigaba. Tampoco harán memoria de tus pasos. Yo, tu pareja fiel hasta la muerte, bebía gotas para no olvidarte. Todos tus años juntos a mi lado. Deseché todos los malos momentos. En el mar del olvido navegaron. Se retira el otoño de nosotros. Recibamos en paz este invierno que asoma sigiloso a nuestras vidas. Dame tu mano, el camino es fuerte. Aunque tambaleemos, no me sueltes.